UPV Podcast. Descubre la mejor universidad tecnológica de España.
Escuchas Atenea, Mujeres, Arte y Tecnología, con Nuria Lloret.
Alba Martínez y Luisa Tobar son dos de las integrantes, junto a Claudia Hernández, del proyecto de investigación para el diseño y experimentación con materiales alternativos Siropelab. Tanto Alba y Luisa como Claudia son tres diseñadoras industriales e ingenieras que han trabajado anteriormente en diversos proyectos de diseño e innovación social relacionados con la investigación de los usos de nuevos materiales, procesos sostenibles y la inclusión y prácticas colaborativas. La filosofía de su proyecto se basa en la creencia de que el diseño es una herramienta muy poderosa, capaz de transformar la realidad, y luchan para abordar los diferentes desafíos medioambientales a los que se enfrenta el diseño respecto a los materiales que se usan. Sus prácticas se centran en buscar soluciones a los residuos locales, principalmente los orgánicos, buscando soluciones en materiales como los biomateriales. Hoy hablaremos de tecnología y materiales alternativos con Alba Martínez y Luisa Tobar, nuestras invitadas en este capítulo de Atenea, Mujeres, Arte y Tecnología.
Empezamos con otro capítulo de nuestro podcast Atenea. Hoy tenemos con nosotros a Alba Martínez y a Luisa Tobar, cofundadoras del proyecto Siroplab. Bienvenidas.
Hola, muchas gracias, Nuria. Nosotras somos, bueno, como ha dicho Nuria, Luisa y Alba, somos dos diseñadoras industriales enfocadas en los nuevos materiales y en la sostenibilidad para la creación de materiales y productos, porque nosotras somos diseñadoras de producto.
Somos diseñadoras industriales y buscamos un poco pues crear productos que se salgan un poco de lo convencional, ¿no? Y en eso estamos trabajando.
Estamos ahora mismo en la investigación de biomateriales, por decir, de materiales alternativos a los comunes que se vienen utilizando en la creación, tanto en el arte, en la moda, en el diseño, y nosotras ahora mismo estamos enfocadas en lo que es la parte de la investigación de estos biomateriales, porque utilizamos materiales biobasados, y sería un poco pues esa parte de investigación de residuos de la comunidad valenciana en general. Nosotras nos centramos en Valencia para ver qué podemos hacer con estos residuos, cómo transformarlos en materiales para luego utilizarlos, ¿no? Para buscarle una aplicación.
Y contarme un poco, porque es un proyecto súper chulo, ¿y cómo salió la idea? ¿Y cómo empezasteis?
Bueno, pues un poco nos juntamos ante la preocupación, ¿no?, de esta situación de emergencia climática, y también porque no encontrábamos un lugar en la empresa, por decirlo así, ¿no?, que encajase con nuestros valores. Y decidimos juntarnos y, bueno, conseguimos una, pues como una beca de investigación de la Unión Europea, y gracias a eso pues pudimos como pues llevar todo un proceso de investigación que nos ha llevado hasta aquí. Llevamos un poquito menos de un año y, bueno, un poco así es como comenzamos.
¿Y pensáis que es difícil, o sea, empezar, porque empezar una empresa y emprender es complicadísimo, pero emprender con una empresa con biomateriales, contar un poco qué hándicaps o cuáles, la gente lo entiende bien, entiende el producto, entiende, contarme un poco en qué situación os encontráis ahora?
Sí, pues lo cierto es que sí que tiene buena acogida, porque pues ahora es, pues no está de moda la sostenibilidad, ¿no? Entonces como que cada vez sí que hay más interés en la gente joven por descubrir nuevas formas de consumir, de producir, pero es cierto que no, apenas hay conocimiento sobre estos materiales, ¿no? Entonces eso sí que es un poco, que juega un poco en nuestra contra, pero a la vez conseguimos que haya bastante excitación, ¿no? Por saber qué cosas hay y demás.
Sí, bueno, hicimos la semana pasada una encuesta en la universidad para la comunidad universitaria y saber pues cuánto conocían, cuánto le interesaban estos nuevos materiales, y nos dimos cuenta, sorprendidas, que muchísima gente, o sea, como nuevos alumnos de la universidad, no conocían estas opciones y a la vez les interesaba mucho. Entonces también ahí nos damos cuenta que falta bastante en las formaciones, ¿no?, que se incluyan tanto como una asignatura específica como de nuevos materiales, como transversalmente el uso en cada proyecto, ¿no? Nosotras hablamos desde el diseño de producto, pero creo que en la moda, en la arquitectura, en cualquier tipo de ingeniería, ¿no?, cualquier persona que crea cosas y trae objetos nuevos o edificios nuevos, no sé, creo que deberían implementar el nuevo camino de los materiales, y nos sorprendimos un montón. Por esto también nosotras nos centramos mucho en la divulgación, comunicación, talleres, y bueno, estamos en ello.
Yo creo que efectivamente ahí está el quid de la cuestión, ¿no? La formación. O sea, si a la gente no se la forma ya con conciencia medioambiental, es muy difícil que pueda desarrollar su trabajo de esta forma. Pero quizás hay que formar a los formadores, que a lo mejor tenemos un problema de conocimiento por parte de las personas que ahora mismo están formando, que no tienen esos conocimientos relacionados. Yo creo que hay una parte también muy bonita de vuestro trabajo, que es todo el tema de la circularidad. ¿Cómo veis vosotros todo este proceso? Porque la sostenibilidad ya aparece como ciencia ficción, pero la circularidad, sobre todo en procesos industriales actuales, digamos muy cimentados, pues todo lo que es el sector de plásticos, el sector de la alimentación. ¿Cómo creéis vosotros que eso va a repercutir en estos nuevos modelos de negocio? Porque al final lo vuestro es un nuevo modelo de negocio donde la circularidad está mucho más implicada que en la necesidad de hacer una circularidad entre empresas, que es una cosa mucho más complicada y a fecha de hoy bastante difícil de desarrollar. ¿Cómo lo veis vosotros?
Bueno, la verdad es que creo que nosotros ahí vamos a generar justamente eso, ¿no? Como aprovechar esos eslabones sueltos que se quedan en las empresas con estos materiales o con otro tipo de materiales y darles una segunda oportunidad, tercera, ¿no? Como volver a insertarlos en la cadena de valor. Entonces yo creo que trabajamos directamente con esa economía circular y ese movimiento que no solo es económico, también social. Y bueno,
o sea, se necesitaría un poco también, bueno, buscar esa herramienta o dinámica, ¿no? Para conectar entre sí, ¿no? La empresa productora con, o sea, hay mucho análisis y mucho que estudiar e investigar en cada empresa, qué procesos, qué residuos tiene, cómo podemos utilizarlos para otra cosa de otra empresa. O sea, ahí se tiene que destinar mucha investigación, estudio.
Y yo creo también el tema este de la producción como con monomateriales también ayuda, ¿no?
Sí.
Porque al final el tema de la circularidad, hay una exigencia de, digamos, separar los materiales de muchas cosas que se producen, que a fecha de hoy son casi imposibles de separar. Entonces, esto también, claro, está dentro de vuestro propio trabajo, porque vosotros recuperáis materiales. ¿Cómo encontráis? O sea, lo que se recupera está, digamos, filtrado, organizado, o somos todavía muy desastrosos todos y tiramos todo de aquella manera, incluso en las industrias, ¿eh? Y luego es difícil de reutilizar para cualquier tipo de proceso.
Yo creo que sí, que realmente hay un problema con la mezcla de diferentes tipos de residuos. Nosotras en general, como en lo orgánico, bueno, es como algo bastante fácil de separar, ¿no? Y que la gente tiene esa conciencia y sabe muy bien cómo se separan, ¿no? Lo orgánico se detecta rápidamente, no es como otro elemento que no saben ni qué material es, a dónde lo tiro, ¿no? Entonces nosotras por ese lado sí que encontramos como el residuo orgánico, que sí que tiene una facilidad, ¿no? Y ya sería como dentro de los plásticos, otros tipos de metales, aleaciones, ahí se encuentra, o los componentes electrónicos, ahí sí que yo creo que son empresas que tienen que estar solamente dedicadas a esa revalorización, separación, clasificación. Es todo un trabajo eso. Entonces, bueno, a partir del diseño, yo creo que hay cosas que siempre van a ser muy complicadas, ¿no? Complicadas a nivel constructivo, ¿no? Como las cosas de electrónica, ¿vale? Y eso siempre va a requerir muchos materiales. Pero otras cosas más sencillas que diseñamos, ¿no? Tenemos que volver a replantearnos a ir a lo como a la raíz, a lo básico, a no mezclar materiales que realmente, ¿por qué no? O sea, ¿por qué voy a mezclar una madera con un plástico? O sea, si podemos hacer una mesa entera de un solo material,
claro,
por lo que decías del monomaterial.
Sí, sí.
También como tener en cuenta pues, que hay productos de consumo diario que realmente pues se podría facilitar mucho el tipo de material que utilizas para luego poder clasificarlo bien. O sea, hay un problema muy grande de gestión de residuos y otro muy grande de falta de conocimiento de cómo se gestiona, qué impacto tiene. O sea, aunque creamos que realmente sí que somos conscientes, hay mucho detrás que no sabemos, ¿no? Entonces creo que ahí está la tarea de divulgar y concienciar desde ese lado, ¿no? Desde el dar conocimiento, de dar saber y hacer partícipe a la población, y no solo a la población, también a las empresas, ¿no? Porque al final las empresas también son personas, ¿no? ¿No? O sea, claro, los gobiernos,
claro,
¿no? Pero al final todo base de concienciar,
sí,
a las personas, porque al final son las personas las que mueven,
sí,
el mundo.
Y las personas son las que eligen los gobiernos.
Exacto.
Entonces, si es algo que, que está generalizado, que interesa, pues esos gobiernos se tendrán que preocupar. Si le interesa a poca gente, a los gobiernos no les interesa, porque eso les interesa las opiniones mayoritarias. Entonces,
perfecto.
Y contarme un poco en qué proyectos estáis metidas y cuáles son vuestros proyectos de futuro. Contarme.
Bueno, nosotras hemos llevado un tiempo bastante largo de investigación, ¿no? Para realmente definir nuestros materiales, qué tipo de aplicación tendrían, saber las resistencias, lo que dura, ¿no? Como que estamos un poco desarrollando bastante ese tema de investigación. Y bueno, por el momento estamos empezando colaboraciones de diferentes ámbitos, pues en tema de moda, alguna producción más industrial, pero bueno, Luisa.
Estamos en un buen momento, la verdad, estamos empezando a conectar con muchísimas personas que tienen interés de aplicarlo a su campo y llevárselo a su campo, ¿no? Entonces ya hay gente, tanto de producción artística como diseñadoras de moda, como alguna marca que sí que nos ha contactado, y estamos empezando como a mover esas colaboraciones porque quieren incluir de algún modo algún biomaterial, por así decirlo, o quieren que le ayudemos a crear un biomaterial para algún diseño suyo o algún producto, o bueno, estamos así. Y por otro lado seguimos con proyectos de investigación, de talleres, de divulgación, etcétera.
Muy bien, yo sí. Creo que es importantísimo el seguir investigando, y además que seáis mujeres y jóvenes las que emprendéis e investigáis, francamente es el modelo de mujer Atenea, así que enhorabuena. Y
sí. Es difícil, ¿no?, el emprendimiento, y bueno, o sea, realmente no hemos visto ninguna traba, ¿no?, por ser mujer en este caso, por el momento. Bueno, quizás no las vemos porque a veces están, sí,
claro,
pero seguramente sea eso, ¿no? Porque también como mujeres ingenieras sí que hemos vivido cierto dentro de la empresa, la industria, dentro de la propia universidad, alguna vez, pues bueno, hemos ido
situaciones,
¿no? Entonces, es difícil, sobre todo en estos temas tan innovadores y de investigación, pues bueno, es muy difícil, porque no es como que tiene un producto hecho y a la venta y se...
Claro.
Y el emprendimiento es como... Esto es muy experimental, nuevo...
Sí.
No hay un resultado directo, ¿no? O sea, como
claro,
que tiene un proceso de cultivo, de investigación, de que a la gente le llegue, ¿no? Que esto, este tema que hablábamos, de que al final hay que educar para que sepan valorar el producto que se hace. Entonces, todo esto lleva un tiempo que pues cuesta, y emprendiendo pues cuesta más, ¿no?
Claro, y tiene que tener un precio diferente.
También, ¿no?
La gente también tiene que estar dispuesta a pagar.
Es diferente valor en diferentes ámbitos, ¿no? O sea,
claro,
para nosotros siempre decimos que tiene un valor más allá del funcional,
exacto,
pero también más allá del económico. O sea, al final es valorar las cosas desde un conjunto, ¿no?
Claro.
No solo desde el producto como
tal. Y el valor emocional. O sea, también al final se consume por emociones. Si las emociones se educan, hace que la gente le emocione comprar cosas que generan un mundo mejor, pues igual conseguimos...
Sí, cambiar un poquito los hábitos.
Cambiamos un poco los hábitos, ¿no?
Sí.
Pero bueno, pero hace falta mucho trabajo. A ver si la gente más joven lo conseguís, que yo estoy segura. Pues nada,
sí,
muchísimas gracias por vuestra participación en el Congreso y en nuestro podcast, y esperamos veros con muchísimo éxito en esa empresa.
Gracias,
muchísimas
Nuria.
Gracias, Nuria, Atenea, y... Fantástico congreso este año.
Sí, muchas gracias.
Hasta aquí nuestro podcast de hoy. Suscríbete a nuestro canal para recibir los últimos episodios y síguenos en nuestras redes sociales. En Twitter e Instagram somos @atenea_watt y en nuestra página de Facebook. Es una producción del Lab de So, laboratorio de sonido del campus de Gandía de la Universitat Politécnica de València.
Es una producción de UPV Podcast. Gracias por escucharnos.